Buenos días. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el pasaje de hoy, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Seguimos en nuestro caminar por el Evangelio de Juan y llegamos ya al capítulo 4, uno de los pasajes tal vez más conocidos del Evangelio de Juan, que es la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Vamos a estar leyendo algunos versículos del pasaje, así que le pido que usted pueda tener con usted su Biblia, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 7. El tema de la prédica esta mañana es más que una simple conversación, más que una simple conversación. Hay diferentes tipos de conversaciones, usted pensará y bien sabrá. Algunas son muy técnicas, como dos ingenieros hablando acerca de cómo construir cierto puente o cierto edificio. Otras conversaciones son un poco más como encabezados de periódicos, solo decimos los titulares más relevantes. Un matrimonio generalmente es así: llega a la casa, ¿cómo te fue? Bien, ¿cuánto de la luz? $20, ¿cuánto el agua? Esto y el otro, ¿cómo están los niños? Bien, ok, buenas noches, nos vemos. Generalmente así suceden algunas conversaciones. Otras conversaciones son más como revista de farándula, se chismea de todos los demás, pero no decimos nada del uno del otro. Otras conversaciones son más informativas, como cuando su hijo viene a casa y le dice, ¿sabes qué? Voy a perder el año porque realmente no he hecho nada todo el año. Claro, esta conversación se vuelve luego en una conversación peligrosa, que es otro tipo de conversación. ¿Cómo puede ver entonces? Todos hemos tenido la oportunidad de tener o formar parte de diferentes conversaciones. Pero también hay esas conversaciones que son profundas, que nos enriquecen, que el momento en que tuvimos esa conversación con esa persona no nos dejó igual, nos transformó, nos cambió. Sea un profesor, sea un amigo, sea el pastor, quien quiera que sea. Y ese es el tema de la historia de hoy, en la conversación que toma lugar entre Jesús y esta mujer samaritana. Después de esta conversación, ella no fue igual, fue alguien totalmente diferente. Y mientras nos metemos a hablar un poco más del texto, vamos a hablar de cuatro cosas: evangelismo, vamos a hablar de diferencias del pseudo cristiano y la adoración. Vamos con lo primero entonces, vamos a hablar de evangelismo, versículos del 1 al 7. Estamos en San Juan capítulo 4, versículos del 1 al 7. El texto dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió, este es el Señor Jesús, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, solamente para que tenga un contexto aquí, que es importante que tenga esto en su mente. Todo lo que hace Jesús fue precedido por lo que hizo Juan el Bautista, un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista vino antes de Jesús. Él vino a predicar, él vino a enseñar la palabra de Dios, él vino a bautizar, él vino a hacer un mundo de cosas. Ese era el parte del ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tuvo su ministerio mayormente o enteramente en Judea. Ahora, quiero que imagine esto, porque esto va a ir a través de toda la prédica. Si es que conoce un mapa de Palestina, qué bueno. Si es que no, imagínese simplemente una franja larga. Y en la franja larga, en la parte de abajo, está Judea. Ahí es donde Jesús y también Juan el Bautista estaban predicando y enseñando. Y bien al norte, a la parte de arriba, está lo que se conoce como Galilea. Lo que dice el texto es que, o los enseña la Biblia antes, es que Juan el Bautista estaba aquí abajo en Judea. Y él comienza a predicar, a enseñar, comienza a bautizar, comienza a hablar de Dios. Y a los fariseos no les gusta mucho. Así que comienzan a molestarlo a Juan, pero no pueden tener éxito. Juan sigue haciendo lo que hace, pero los fariseos no tienen que esperar mucho tiempo para alegrarse, porque lo que sucede es que el rey Herodes encarcela a Juan, y los fariseos entonces se alegran, pero la alegría no les dura mucho, porque como dice el versículo 1, ahora los fariseos comienzan a escuchar que hay otro hombre que hace lo mismo, que enseña, que bautiza, que disipula, que hace todo lo que hacía Juan, solo que en mayor proporción y con mayor éxito. Y ese es obviamente Jesús. Lo comienzan entonces los fariseos a hostigar a Jesús nuevamente. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Está acá abajo, al sur, en Judea, y lo que hace entonces es ir directamente hasta arriba, a Galilea, al norte. Eso es lo que está pasando aquí, por supuesto. Pero sucedía algo, que para pasar del sur, que es acá abajo Judea, para pasar a Galilea, que al norte, en el medio había otra región llamada Samaria. Y por eso dice el versículo 4 que era necesario que Jesús, para ir a Galilea, pase por esta región del medio que se llamaba Samaria. Al pasar por esta región del medio, Jesús llega a un punto llamado Sicar. Y en este punto llamado Sicar existe un pozo que se llamaba el Pozo de Jacob. Y Jesús, cansado, se sienta al lado de ese pozo para descansar. Y dice el versículo 6 que era ya como la hora sexta. Ahora, aquí nos metemos en un detalle bien interesante. Nadie sabe cuál es la hora sexta. Juan está escribiendo 2000 años atrás y no sabemos qué sistema de conteo está utilizando Juan. No sabemos si está utilizando el sistema romano o está utilizando el sistema judío. Algunas de sus Biblias, que son más aniñadas, dicen las 12 en punto. Esa es una interpretación, eso no dice el texto original. El texto original dice era la hora sexta y nadie sabe cuál era la hora sexta. Si Juan utilizaba el sistema romano de conteo, son las 6 de la tarde. Si Juan utiliza el sistema judío de conteo, son las 12 del día. No sabemos cuál es la hora. Pero aquí está la cosa. Sin importar si sabemos la hora o no, ¿qué hora era? Lo que sí sabemos es que cualquiera de estas dos horas, sean las 12 o sean las 6, sin importar, lo que sí sabemos es cualquiera de estas dos horas era inusual que una mujer vaya sola al pozo a sacar agua. Cualquiera que haya sido la hora. Lo cual nos dice algo muy interesante acerca de esta mujer. Algo extraño había con ella, y por eso ella va sola al pozo cuando nadie la está viendo, y por eso no hay otra mujer o otras mujeres que vayan al pozo. Generalmente las mujeres iban acompañadas a sacar agua del pozo. Algo extraño hay con esta mujer, y según lo que dice el texto más abajo, parece que su reputación no era muy buena. Entonces va sola porque algo hay con ella. Tal vez su reputación no es muy buena y tampoco las otras mujeres quieren acompañarla, por supuesto. Entonces tiene que ir sola, sin importar la hora que sea. Finalmente, el versículo 7 nos dice que esta mujer viene al pozo donde Jesús estaba descansando. Y Jesús decide entonces empezar una conversación que a esta mujer le va a cambiar la vida. Porque lo que Jesús busca con esta conversación, y ustedes van a ver en el texto, lo que Él busca es convertirla a esta mujer. Lo que Él busca es que esta mujer conozca la salvación que hay en Él. Él no busca un vaso de agua simplemente, Él busca más allá, Él ve más allá. Y ve que esta mujer necesitaba salvación, entonces comienza a evangelizarla. Y esa es la manera en que Él comienza, dame un vaso de agua. Y comienza una conversación que va a terminar en la conversión de esta mujer. Ahora aquí quiero parar y hacerles notar simplemente dos cosas relacionadas con la evangelización. He estado pensando esta semana cómo hacerlo y tal vez esta es la mejor manera de ilustrarlo. Verá, toda mi vida ha sido música, en verdad. Toda mi vida ha sido música. Mi familia son músicos, tengo hermanos que tocan en la Orquesta Sinfónica de Cuenca, familia que toca en la Orquesta Sinfónica de Loja, familia que toca en la Orquesta Sinfónica de Quito. Música ha estado en mi cabeza, en mi familia y en mi entorno por toda la vida. Entré al conservatorio cuando tenía 4 años, estudié todo lo que tenía que estudiar ahí, salí, fui a la universidad, estudié todo lo que tenía que estudiar en la universidad y salí con un título de músico arreglista, compositor y arreglista en música. Ese es mi título. Ahora, esa ha sido toda mi media vida. Y si hay algo que he aprendido en todos esos años de estudio de música, si hay alguna cosa que he aprendido, es que el músico nace, no se hace. El músico nace, no se hace. Si no nació para ser músico, puede que sea un músico rescatable y decente, sin ningún problema. Pero un día va a tocar ese límite, y cuando toque ese límite no va a poder subir más. Pero aquel que nació para ser músico va a subir más arriba más rápido y más fácilmente, por supuesto. Y esto no solamente con la música, de cualquier tipo de arte, sea el fútbol, sea, no sé, cualquier otra cosa. Es lo que es la realidad de la vida, por supuesto. Ahora, Jesús nos recuerda en este pasaje que lo opuesto sucede aquí. Escúcheme bien, lo opuesto sucede aquí. Que el cristiano no nace, se hace. Es diferente. El cristiano no nace, el cristiano se hace. Esta mujer no había nacido como cristiana. Esta mujer no había nacido como que ya iba rumbo al cielo. No, esta mujer no había nacido cristiana. Y lo que Jesús busca aquí es evangelizarla de tal manera que ella conozca la verdad, que ella conozca a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que busca Él con esta conversación. ¿Por qué? Porque ella no había nacido como cristiana, por supuesto. La única manera de hacerla volver cristiana era compartiéndole el Evangelio. Que en Cristo está la salvación. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados y resucitó para que yo tenga vida eterna. Y eso es lo que Él comparte. Eso es lo que Él habla con esta mujer. Después vamos a ver eso. La gente entonces, contrario a lo que muchos piensan, queridos amigos y queridos hermanos, no nace rumbo al cielo. Nacemos rumbo al infierno, porque somos pecadores y así nacemos, por supuesto. Y no es hasta que alguien nos habla o les habla de Cristo que nosotros tuvimos o esas personas tuvieron la oportunidad de volverse o hacerse cristianos. Y no sucedió hasta que el mensaje del Evangelio llegó a cada uno de ellos, como a esta mujer samaritana. Los cristianos entonces no nacen, se hace. Y es a nosotros los que profesamos ya ser cristianos, los que se nos ha dado la responsabilidad de ir y compartir el Evangelio y hacer cristianos, porque el cristiano no nace, el cristiano se hace. Y a usted y a mí se nos ha dado la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad y el mandamiento de abrir la boca y compartir el Evangelio con los demás. Pero hay otra cosa aquí que quiero que note. Mira, a veces los programas de evangelización nos dicen que si no evangelizamos de esta manera o de esta manera o esto o el otro, con esta técnica o con cierta técnica, realmente no funciona. Y gastamos millones en programas de evangelización alrededor del mundo todos los años. Pero note, por favor, que Jesús no tenía programa. Jesús no tenía programa. La semana pasada, los que ustedes estuvieron aquí, hablamos de Nicodemo, capítulo 3. Y este es un evento en el capítulo 3, está bien evangelístico, no sé si recuerda. Lo que hace Jesús es tratarlo de evangelizar a Nicodemo. Y lo que tenemos ahora es Jesús tratando de evangelizar a una mujer, la mujer samaritana. Ahora, ¿ha notado los contrastes que existen entre estos dos eventos? Son bien importantes e interesantes. Nicodemo era un hombre, pero aquí tenemos a una mujer. Nicodemo viene en la noche. Aquí tenemos todo esto que sucede en el día. Nicodemo viene con una pregunta y él pregunta sin ningún problema. Ah, pero esta mujer debate. Es más respondona. Es lo que va a ver después. Nicodemo, por supuesto, era un experto en teología. Él era el maestro de la ley. Pero esta mujer es simplemente una mujer común y corriente. Nicodemo era una persona importante dentro de la sociedad. Esta mujer tenía una reputación media dudosa. En Nicodemo vemos en el capítulo 3 que Nicodemo viene a iniciar la conversación. Oh, en este capítulo tenemos que Jesús es el que inicia la conversación diciendo, dame de beber. Capítulo 3 nos dice que Nicodemo había visto las señales de Cristo, había visto lo que Cristo había hecho. Entonces viene donde Jesús y le dice, yo he visto lo que has hecho. Capítulo 4, esta mujer no sabe quién es Jesús. Por primera vez lo está encontrando sentado junto al pozo. Y en estos dos casos noten que Jesús no utiliza el mismo método de evangelización en ninguna manera, y con razón, porque no son los mismos casos. Si algo podemos entonces aprender de aquí es que no hay método estricto de evangelización. Lo importante no es el método, lo importante es que el mensaje salga. Eso es lo importante. Lo importante no es el método, nuevamente, lo importante es el mensaje de salvación, que en Jesús encontramos nueva vida. que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo importante es el mensaje. Y entonces no importa dónde y cómo queramos, podemos compartirlo en el trabajo, en la casa, en el mercado, en el bus o desde un púlpito. Lo importante es que el mensaje salga. Es lo que Jesús nos enseña. Pero no solamente habla de evangelismo al Señor Jesús, sino que aprendemos algo acerca de ciertas diferencias esta mañana también. Pongan su enfoque ahora en los versículos del 7 al 9, por favor. Volvemos al capítulo 4, versículos del 7 al 9. La historia sigue y dice, otra vez repito el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús había llegado al pozo, este pozo que se llamaba de Jacob, como ustedes leen ahí, y se sienta a descansar. Los discípulos, siempre, mis hijos ahora, especialmente el mayor, están en esa edad de desarrollar. ¿Y cómo comen? Al Dieguito le voy a decir que me sube el sueldo porque realmente ya no me avanzo. Y el otro todavía está creciendo. Y aquí tenemos 12 hombres, hechos y derechos. ¿Cuánto creen que es? Ya, comían. Así que ellos van a buscar, están viajando, ¿no? De Judea, paran en Samaria, están rumbo a Galilea, están viajando, tienen hambre, Jesús se queda descansando y ellos van, por supuesto, a buscar qué comer. Y mientras ellos van a buscar qué comer, Jesús se sienta al lado del pozo, viene esta mujer y Jesús hace algo que es inaudito, algo que es impensable, o dos cosas más bien dicho que son impensables. Número uno, habla con una persona de Samaria, y número dos, habla con una mujer. Ahora, para usted no parece tan relevante esto, pero es importante que usted entienda lo que sucede aquí. Verá, esta fecha es importante. 700 años antes de Cristo, ponga eso en su mente. No estoy hablando 700 años antes de hoy, estoy hablando 700 años antes de Cristo. El rey de Asiria viene a esta parte de la mitad de Samaria, conquista Samaria y deporta o saca de ahí a los judíos que vivían en Samaria y que eran los más importantes, los más preparados, y deja en Samaria solamente a los más pobres y los más ignorantes. Así eran las conquistas antes. ¿Por qué dejaban a los más pobres y los más ignorantes? Bueno, porque había menos probabilidades de que estas personas se organicen como para ir en contra del reino, por supuesto. Si viene el rey de Asiria, conquista este lugar y saca de ahí, dice el texto, el Antiguo Testamento, alrededor de 27 mil judíos, y deja a los más pobres y los más ignorantes. El rey sigue su campaña en otros lugares y viene entonces trayendo a los prisioneros de otros lugares y los deja botando aquí en Samaria. Y ustedes entenderán que si todos estos prisioneros vienen de otros lugares, ellos traen sus tradiciones, ellos traen sus costumbres, sus religiones y sus dioses. Y lo que comienza a suceder aquí en Samaria es que todo se comienza a mezclar, incluyendo la religión, y empieza un sincretismo, una mezcla. Se hace una mezcolanza de todo ahí. Encima de eso, la tierra de Samaria no comienza a producir, no produce nada. Y los judíos, los pocos que quedan ahí ya, le dicen al rey, ¿sabes qué? Esto sucede porque nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Y el rey dice, no, pues no puede ser así. Entonces envía judíos que les enseñen aquí a los samaritanos algo de la antigua religión que ellos profesaban como judíos. Pero todo estaba ya tan avanzado, este sincretismo y esta unión era ya tal, que los judíos y los sacerdotes que vinieron a enseñarles de esta antigua religión judía no tuvieron éxito. Lo único que quedó es una raza mezclada. Recuerden que son judíos mezclados con otros prisioneros, raza, pero al mismo tiempo una teología mezclada totalmente. Y es entonces 700 años antes de Cristo, note, 700 años antes de Cristo, que comienza esta fricción entre samaritanos y judíos. Ya cuando llegamos al tiempo de Cristo, 700 años después, esta situación está bien avanzada, está bien añejada, 700 años. Y este antagonismo no era solamente parte de los judíos, era de parte de los samaritanos también. Por supuesto, los dos se odiaban, se insultaban, se asesinaban y se hacían la vida imposible. Si quieres saber de historia, váyale un poco más. En el año 128, creo que es antes de Cristo, los judíos fueron y desacraron y incendiaron el templo de los samaritanos, por ejemplo. Era una hostilidad terrible entre estas dos naciones. Pero hay algo más. Lo que nos dice el texto es que Jesús no simplemente traspasó la cultura para hablar con esta mujer que era de Samaria, y estos dos, judíos y samaritanos, Jesús es judío, por supuesto, no se hablaban, pero Jesús pasa las barreras para poder hablar con esta mujer, con esta persona de Samaria. Pero no solamente eso, es que esta persona era una mujer. Y en ese tiempo, verá, las mujeres no eran mejores que un esclavo. Las mujeres eran necesarias para algo, pero no, esto no era necesariamente bueno. Podríamos decir que las mujeres eran simplemente un mal necesario. Eso es lo que era en ese tiempo. Algunos de los escritos judíos dicen, por ejemplo, que era mejor enseñarles es mejor que las palabras de la Biblia sean quemadas antes de que sean enseñadas a una mujer. Otro escrito dice: feliz aquel cuyos hijos son hombres, pero infeliz aquel cuyas hijas son mujeres. Otro escrito dice: enseñarle la Biblia a las mujeres es como echar perlas a los puercos. El testimonio de una mujer no servía para nada en una corte. Los hombres podían hacer con ellas básicamente lo que querían y nadie hubiese dicho absolutamente nada. Esa es la situación de la mujer en ese tiempo. Jesús, sin embargo, rompe los esquemas, va más allá de las diferencias y comienza a hablar con esta persona que no solamente es mujer, pero es samaritana. Y entre los dos había una hostilidad tremenda, y no solamente eso, sino que las diferencias culturales entre hombre y mujer eran todavía más marcadas, como ustedes pueden ver, por supuesto. Esa era la situación de la mujer. Y ahora aquí es donde encontramos lo segundo que quiero dejarle esta mañana a cada uno de ustedes. Y es esto: la unión con Cristo va más allá de cualquier diferencia. La unión con Cristo traspasa las diferencias, va mucho más allá que cualquier diferencia. Las feministas empoderadas se quejan de que Cristo y la Biblia son cosas machistas y opresoras y cosas por el estilo. ¡Qué ignorancia más grande! ¡Qué ignorancia histórica más grande! 700 años antes de Cristo comienza una hostilidad. 700 años de Cristo, y aún en el tiempo de Cristo existe un machismo tremendo, y Jesús va más allá de estas barreras, va más allá de esta hostilidad, más allá de este machismo, y se siente y conversa con esta mujer y conversa con ella. Y esto obviamente lo vemos claramente aquí, que Jesús, siendo judío, no tiene problema en hablar con una samaritana. Y entre estas dos culturas existían prejuicios, malentendidos y un racismo tremendo, por supuesto. Los judíos acusaban a los samaritanos de no ser puros. Básicamente diríamos nosotros runas, eso es lo que era. Una mezcla de todo, y no sabía nada, nadie de dónde venían. Pero Jesús va más allá de esto. Y Jesús todavía ve a esta mujer, por supuesto, como una mujer, pero Él va más allá y la ve sobre todo como una mujer pecadora que necesita a Dios. Y quiero que entienda esto, porque es importante. Jesús va más allá y la ve todavía como una mujer, porque eso es lo que es, por supuesto, pero Él ve más allá y la ve como una mujer pecadora que necesita redención y que necesita perdón. Jesús no se queda en las diferencias culturales. Él va más allá y nivela el piso hasta el punto donde solo quedan dos categorías: pecador y salvador. Las otras categorías quedan atrás. Y Jesús entonces nivela el piso de tal manera que quedan dos categorías: pecador y salvador. Pero note lo que pasa aquí: cuando el pecador acepta el perdón de Dios, el piso se nivela aún más, y diría yo completamente. Porque en ese punto solo queda una categoría: familia de Dios, unidad en Cristo. Eso es lo que queda. Nosotros no somos muy diferentes de eso. Algunos de ustedes tendrán más adinerados que otros, otros tendrán más posición que otros, otros tendrán más problemas que otros, sabrán más que otros, serán más estudiados que otros. Todas esas diferencias quedan atrás, porque aquí somos uno en Cristo. Porque aquí es diferente. El piso se nivela completamente. Y lo que hoy sucede en Medio Oriente no es muy diferente a lo que sucedió 2000 años atrás, cuando Jesús se sentó junto a ese pozo para hablar con esta mujer. Una sociedad donde habían también dos naciones que se hostigaban, que se molestaban, que se asesinaban, que se malentendían, que se hostigaban una a otra. 2000 años atrás, Cristo nos mostró otro camino. Y noten, por favor, interesantemente, un camino que la religión samaritana no pudo arreglar y un camino que la religión judía no pudo arreglar. Un camino que la ONU no pudo arreglar, ni cualquier organización. Cristo nos mostró otro camino. Que en Él puede existir una unión que va más allá de cualquier odio y cualquier unión terrenal que podamos tener usted y yo. Que en Cristo podemos llegar a alcanzar a una unión, perdón, sí, una unión que no hay, que no puede nada reflejar en este mundo. Una unión que va más allá de cualquier unión que podamos nosotros tener y cualquier diferencia o cualquier odio. Escúcheme aquí. Mi esposa y yo tenemos una unión, y es una buena unión. Pero esa unión va a terminar en algún punto. Más la unión que yo tengo con ella, como hermanos en Cristo, va a seguir para siempre. La unión que yo en este mundo terrenal puedo tener con ella no va a ser para siempre. Ah, pero la unión que tengo en Cristo va mucho más allá de mi matrimonio. Y por eso en el cielo los dos no seremos esposo y esposa, pero sí seremos hermanos, y así para siempre, por supuesto. Porque esta es una unión más profunda. Por otro lado, la unión que se crea en Cristo también va más allá de cualquier tipo de odio. Porque esta unión nos lleva más allá de las diferencias de nuestra etnia, de nuestras costumbres, tradiciones o años de pelea. En Cristo se crea una conexión que es mucho más fuerte y mucho más profunda que cualquier unión que podamos tener y cualquier diferencia o cualquier odio que podamos tener. Cristo es la salida. Bien lo dijo Él. Es el camino, la verdad y la vida. Pero no solo se habla de las diferencias, sino hablamos de algo más, del pseudo-cristianismo. Miren los versículos del 13 al 18, por favor. Seguimos en Juan capítulo 4, versículos 13 al 18. Y esto es lo que dice el texto. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de agua que yo le, le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer entonces le dijo: Señor, dame de esta agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ok, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le responde y dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Sí, nota, ¿no?, que Jesús empieza esta conversación pidiendo agua, pero ahora ya no pide agua, sino que Él está ofreciendo esta agua, y es una agua eterna, que da vida eterna, dice Jesús. Y Jesús, por supuesto, no está hablando en un ámbito físico, está hablando en un ámbito espiritual. El agua que Él ofrecía no quitaba la sed física, sino la sed espiritual, traía paz al corazón, perdón, frescura en el alma, salvación. Es lo que está ofreciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ve en esta mujer. Eso es lo que ella necesitaba. Pero ella no entiende. Y por eso en el versículo 15 le dice: Señor, dame esta agua entonces para que ya no tenga más, y no estar viniendo a este pozo a sacarla todos los días, pasando las vergüenzas que paso. Y entonces Jesús hace algo que confunde a algunos. Jesús le dice: ¿quieres agua? ¿Quieres de este agua? Ok, anda y llama a tu marido y luego regresa. A lo cual ella contesta: pero si no tengo marido. Y Jesús inmediatamente no deja ir este pensamiento y le dice: bueno, eso es correcto, pues 5 esposos has tenido, y ahora el holgazán y aprovechado con el que vives no es ni siquiera tu marido, contada nomás estás. unión libre no más es. No es correcto. Ese es el punto de Jesús. Esta mujer, por alguna razón que no sabemos, y ahora entendemos tal vez por qué iba sola a sacar agua del pozo, pero por alguna razón que no sabemos, ella había pasado como un trapo viejo y trapo sucio de un hombre a otro hombre y a otro hombre y a otro hombre y así. Y por lo menos con los cinco primeros había estado casada. Con este último vago ni siquiera estaba casada. Estaba solamente juntada. Ahora, es en este punto que Jesús hace algo, como les dije, que a algunos les trae confusión. Pero no debería traer confusión, en realidad debería traer admiración. Porque Jesús hace algo que es increíble, especialmente cuando lo relacionamos con la parte de la evangelización. Jesús nos muestra cuál es la manera, cuál es el camino para la evangelización. Note, por favor, si no se va a perder usted también aquí, que Jesús le había ofrecido a esta mujer agua viva, perdón de pecados, es lo que le había ofrecido, salvación, la cura para sus pecados o para su enfermedad. Pero por alguna razón, esta mujer no parece que sabía, o por lo menos no quería aceptar, que estaba enferma y que ella misma era pecadora. No quería aceptar, o no sabía, no lo sé. Y al ver esto, que ella no quiere aceptar que es pecadora, que no quiere aceptar su culpa, entonces Jesús decide mostrarle que sí está enferma y que sí es pecadora. ¿Cómo? Mostrándole, por supuesto, que su vida había estado llena de inmoralidad sexual. Pues eso le dice entonces, ve y llama a tu marido. Esto le hace a ella enfrentarse con la realidad. Ella sabía muy bien que no había sido, por supuesto, el ejemplo más grande de pureza y santidad. Y si ella podía reconocer y aceptar esto, que no estaba bien, que estaba enferma y que era pecadora, si ella podía tan solo aceptar esto, bueno, entonces estaría lista para recibir la medicina y recibir el perdón y la salvación, por supuesto. Por otro lado, si es que ella seguía negando esto, que estaba enferma, que había un problema con ella, si ella seguía negando que no era pecadora, o que era pecadora más bien dicho, o no quería reconocer que estaba enferma, entonces la medicina no le causaría ningún efecto, porque ella no hubiese creído que debe ser salva de nada. ¿Para qué ofrecerle el evangelio? ¿Para qué decir, mira, yo tengo agua viva para toda la vida que te da salvación y que trae frescura del alma eternamente? ¿Por qué ofrecerle algo así? ¿Por qué Jesús le seguía insistiendo si esta mujer no entendía que era pecador y que necesitaba el agua? Por eso Jesús lo que hace es tratarla de enfrentar con la realidad de su pecado, de su enfermedad. Y aquí es donde nos metemos en lo tercero que quiero dejarles esta mañana. Verá, yo como pastor testifico y puedo decirlo. Uno de los problemas más grandes que tenemos en las iglesias estos días es específicamente este, que ya no queremos predicar ni decir que estamos enfermos y que somos pecadores. Ya no queremos aceptarlo, peor aún predicarlo desde un púlpito, por supuesto, en ninguna manera. Nadie ya quiere predicar, por decirlo así, que tenemos cinco maridos. De hecho, lo único que hacemos, o hacen muchas iglesias, más bien dicho, en este punto, es afirmar el pecado, decirnos que tener cinco maridos está bien, que no hay ningún problema. Pero Cristo no vino para afirmar nuestro pecado, para decirnos que estamos bien en nuestro pecado, no hay ninguna manera. Vino a decirnos que estamos enfermos y que Él es la cura. Y es, queridos hermanos, porque ya no predicamos esto, o no lo hacemos como Jesús, hacerle ver a la gente que primero es pecadora y que necesita la medicina, es por esto que muchas de las iglesias en la modernidad están llenas de pseudo cristianos o cristianos nominales, que es lo mismo. Pseudo cristianos que no tienen amor por el Señor en ninguna manera, que no tienen amor por la iglesia y por eso se asoman solamente cuando no quieren perder la membresía. Este pseudo cristiano tampoco tiene convicciones. Por eso cada vez que el mundo viene y lo aprisiona y lo presiona, entonces deja esas convicciones cristianas a un lado. No, entonces ya no lo es, ya no es cristiano. Ese es un pseudo cristiano. Pero este pseudo cristiano es algo más. No solamente es cobarde en cuanto a sus convicciones cristianas, sino que también es un fariseo, y tiene que serlo. No puede ser de otra manera, pues él no ha visto que es pecador, él no reconoce su pecado, y por lo tanto cree que es mejor que los que sí lo tienen, porque nosotros sí lo reconoce muy bien, como los fariseos lo hacían. Pero este no solamente es un fariseo, sino que es algo más. Es un libertino. Como él no entiende lo que es el pecado, no ha entendido qué es el pecado, no sabe que es pecador, sigue haciendo lo que le da la gana y sigue viviendo en sus pecados, y por lo tanto es libertino. Y esto es lo que estamos creando en las nuevas iglesias cuando solamente damos la medicina, cuando solamente predicamos un evangelio de amor, nada más. La gente no lo valora, por supuesto, al evangelio, lo menosprecia y no lo entiende, porque nunca realmente se ha dado cuenta que están enfermos. Nunca se han dado cuenta que son pecadores. Y este pseudo cristiano, por supuesto, usted entenderá muy bien, no es cristiano de verdad. Él nunca ha notado que está enfermo. Y como nunca ha notado que está enfermo, nunca entiende la importancia de la medicina o la importancia del evangelio. Y si alguien no entiende la importancia del evangelio, no es un creyente, no es un cristiano. Por eso Jesús tenía que esta mujer doblegarla de tal manera espiritualmente, hasta hacerle ver y hacerle notar que había algo malo con ella y que estaba enferma. Y entonces la medicina produciría el resultado que tenía que producir: salvación. Finalmente Jesús nos habla de algo más, o nos enseña algo más esta mañana, de la adoración. Pongan sus ojos, por favor, en los versículos del 19 al 24. La historia sigue, versículos del 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. No sé si nota lo que está pasando aquí. La historia obviamente es más larga, no tenemos más tiempo para eso, pero note un detalle aquí. Al ser enfrentada con la realidad de su pecado, la mujer hace lo que cualquier pecador haría, por supuesto, evade el tema. ¿Y cómo evade el tema? Avivando una vieja controversia, por supuesto, que existía entre judíos y samaritanos. Los samaritanos decían: la verdadera adoración solo puede ser hecha en el monte Gerizim, en este monte que estaba en Samaria. Los judíos decían: no, la verdadera adoración tiene que ser hecha en Jerusalén, al sur, más abajo. Y lo que ella quiere es evadir el tema, de tal manera que Jesús comience a divagar y a hablar de todo esto, que nunca nadie había llegado a una conclusión. Pero en vez de tomarse 2 horas de explicación teológica, Jesús simplemente le dice: corta los espacios. Él le dice: ¿sabes qué? Ninguno de estos templos es importante. Los dos se van a acabar. Nunca van a existir por siempre. En algún punto realmente van a ser destruidos. Y así fue. Los dos fueron destruidos. Ahora, en medio de todo esto, quiero dejarles esto último que me parece importante. En los versículos 23 y 24, Jesús nos enseña algo muy importante y nos dice que la verdadera adoración es la que se hace en espíritu y en verdad. Note lo que Jesús está haciendo, por favor. Jesús dice: ok, los dos templos van a ser destruidos. Ah, pero sabes que no hay problema. Porque para adorar verdaderamente a Dios, lo que importa no es el lugar, es la actitud, es la manera. A Dios no le importa dónde adoren, en una catedral, dice Jesús, en la más grande, lo que no importa, o en una choza, si es que no tienen nada más, no pasa nada. Lo que le importa es que lo hagan, por supuesto, en espíritu y en verdad. Otra manera de decir esto sería que lo que Dios quiere es que lo adoren con corazón, pero también con la cabeza. Con el corazón, pero también con la cabeza. El corazón, note aquí, ya estamos por terminar. Note por favor, el corazón, cuando se habla del corazón o el espíritu, si se quiere verlo así, hace referencia a todo ese cúmulo de sensaciones y emociones que están dentro de nosotros, bien al fondo de nosotros, que algunos de nosotros que somos medios más serios realmente están bien al fondo. A otros les sale más natural, pero a eso hace referencia el corazón, el espíritu. Así que lo que Jesús está diciendo es que cuando vengamos a la iglesia, entonces no dejemos las emociones, la alegría, el gozo en la casa. Algunos nos paramos aquí. ¿Dónde también estarán las emociones? ¿Dónde estará la alegría? Y nuestros hermanos pentecostales nos ganan en eso completamente. Lo que Jesús quiere hacernos notar entonces es que cuando venimos a la iglesia, no dejemos las emociones, la alegría, el gozo en la casa y solo traigamos aquí nuestro cuerpo. No. No sé si puso atención a la primera lectura o qué tanto puso atención. Es el templo que Dios hizo construir. Y en el templo que Dios hizo construir, no sé si nota, cuando usted entraba al templo, había un cúmulo de emociones y de cosas que sucedían. Porque Dios hizo construir un mundo de arte. Entonces, cuando usted entraba al templo, ¡wow!, uno, la parte visual estaba ahí y causaba un mundo de sensaciones. Pero no solamente eso, tenía miles de músicos en el templo. Así que cuando entraba la parte emocional al ver eso, ¡wow!, se animaba, y también al escuchar se animaba, y algo más. Si noto en el texto de hoy, incluso el olfato tomaba parte en la adoración, porque había incienso dentro del templo. Así que cuando yo entraba al templo, no solamente veía, no solamente escuchaba, sino que olía diferente. Y eso causaba un cúmulo de sensaciones dentro de mí. ¡Wow! Una alegría especial. Y entonces veníamos y adorábamos a Dios, o venían y adoraban a Dios, con toda esa alegría, con todas esas emociones, con todo ese corazón. Esa es la idea. Jesús entonces nos enseña que tiene que ser hecho con espíritu, con el corazón, con emoción. Pero no solamente eso, también dice que tiene que ser hecho en verdad o con la cabeza. Es decir, que todo lo que hagamos aquí refleje la verdad de Dios. Y es por eso que Dios mediante, aunque no tenemos mucho, lo que esté aquí, tiene que reflejar eso. En algún punto, el pastor es medio más artístico, él sabe poner sus cuadros por aquí y por allá. En algún punto teníamos, cuando predicamos allá, recuerdan un cuadro que era un hombre poniéndole una capa a otra, que significaba la justificación. Ese era el punto. Pero no teníamos un cuadro ahí que daba a entender que el diablo tal vez tenía la misma clase de poder que Dios, o incluso un poco más de poder que Dios. Por supuesto que no. Cuando cantamos en la música, Dios mediante, no estamos cantando cosas como que no hay cielo. O cuando predicamos, no estamos predicando cosas, por ejemplo, como que no hay infierno. ¿Por qué no? Porque nada de eso refleja la verdad. Y lo que Jesús dice es que lo que necesitamos hacer aquí, desde el púlpito, desde la canción, el arte, lo que quiera que sea, es en verdad, es con cabeza, es bien pensado. De la misma manera entonces que las emociones, este es un llamado de Jesús a que cuando vengamos a adorar a Dios, no dejemos la cabeza en la casa. Si la adoración que le doy a Dios los días domingos no es diferente a un quintal de papas inerte, no es adoración. Lo que Jesús quiere y lo que Jesús menciona es que tiene que ser hecho con el corazón y con la cabeza, por supuesto. Una iglesia que adora a Dios como Él quiere es la iglesia emocionada y apasionada por adorarlo. Una iglesia que canta alegremente y que muestra señales de vida y vida abundante. Generalmente usted y yo guardamos y direccionamos esas emociones para ese celular que nos compramos, y para esa nueva parada de ropa que tenemos, y para ese nuevo carro, y cuando nos lo dan o lo compramos o finalmente lo obtenemos, ¡wow!, nuestro corazón se ilumina, nuestros ojos se abren, nuestra mente, y estamos tan emocionados y estamos ahí, y está bien. El punto de Jesús es que cuando venga yo a la iglesia, direccione esas emociones también para poder estar aquí, cantar con la misma alegría, dar la ofrenda con la misma alegría. Pero no solamente eso. La verdadera adoración, dice Jesús, requiere verdad, requiere mente, requiere cabeza. Y si mi cuerpo está aquí, pero mi mente en otro lado, no he adorado de verdad. No puedo salir de aquí diciendo que realmente he adorado. O si viene aquí o en cualquier otro lado y el grupo de música canta algo que no es verdad, lo que predicamos de aquí no es más que la psicología pop del momento, usted puede estar seguro y segura que aquí no ha habido verdadera adoración, porque no se ha hecho con verdad, porque eso no es verdad. Jesús es claro entonces, la adoración que a Dios le agrada es la adoración hecha no solamente con la cabeza, con verdad, sino también con gozo, con el corazón en espíritu. Una adoración que no está desprovista ni de emoción, ni de verdad. Y esa es la adoración que Él busca. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Señor Jesús, tu palabra es refrescante en tantas maneras, incluso cuando nos llama la atención. Muy cómodos nos sentamos muchos de nosotros por tanto tiempo, incluso nosotros como pastores. Tan cómodos nos sentamos, Señor, y pensamos que ya no hay nada que cambiar y que todo está bien. Y muchas de las veces, Señor, no nos damos cuenta que la adoración que te ofrecemos desde un púlpito, con las canciones, con quien quiera que sea, no es hecha ni con espíritu ni con verdad, o tal vez solo con uno y no con el otro. Pero tú nos enseñas esta mañana que lo que tú quieres es una adoración más profunda, hecha en espíritu y en verdad. Te pido, Señor, que esto es lo que vayamos haciendo y cambiando para llegar a este tipo de adoración. Gracias te doy, Señor, porque esta conversación fue más que una simple conversación, y por medio de esta te pedimos que también ayudes a que nosotros seamos cambiados. Que esta conversación que tú tuviste con esta mujer impacte también nuestra vida de tal manera que produzca cambios significativos. Todo esto te pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.